Las escrituras nos exhortan a crecer espiritualmente y nos dicen, no se adapten a este mundo, más bien transfórmense mediante la renovación de sus mentes para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Estamos haciendo el estudio del libro de Deuteronomio. Ya hemos llegado al versículo 29 y 30 del capítulo 4. Se los leo. Dice lo siguiente, pero ahí buscarás al Señor tu Dios y lo hallarás si lo buscas con todo tu corazón y con toda tu alma. Está hablando con aquellas personas que han sido dispersadas después de que se salieron del camino del Señor. El versículo 30 dice, en los postreros días, cuando estés angustiados y todas las cosas te sobrevengan, volverás al Señor tu Dios y escucharás su voz. Esto es algo muy interesante lo que dice aquí, porque recuerda que esto ha sido escrito miles, más de 4,000 y pico de años atrás. Y aquí tenemos la primera mención de la tribulación en este versículo. Si a ustedes le preguntan dónde se encuentra la primera mención de la tribulación, se encuentra en Deuteronomio 4:29. Y en esos días postreros habrá tribulación, angustia. En otras palabras, en algún momento en el futuro, Moisés, claro está, no es claro aquí porque esto ocurre muchos siglos después, pero va a haber un tiempo en el futuro cuando el pueblo esté entre las naciones gentiles y cuando hayan sido echados de la tierra prometida van a estar en gran angustia y eso pues sucedió repetidamente en la historia. Pero no hay una gran culminación de este tipo de cosas. Dice, y volverás al Señor tu Dios y escucharás su voz. En el versículo 31 de Deuteronomio 4 dice, pues el Señor tu Dios es compasivo, no te abandonará, ni te destruirá, ni olvidará el pacto que juró a tus padres. Aquí tenemos una fuente de esperanza, pues este es uno de los grandes pactos de la historia. Pactos que Dios hace con el hombre, a través del pueblo de Israel. Y aquí también vemos el progreso de la historia. Fíjense que el progreso no es garantizar la supervivencia de cualquier generación en particular. Eso no es, debido a que cada generación es contable al Señor. Nosotros somos responsables por nuestros propios actos. Lo que nosotros hacemos, tenemos que responsabilizarnos por lo que hacemos. Si tú tomas una decisión de hacer una cosa, eso tiene consecuencias posteriores. Y tú tienes que responsabilizarte por las cosas que van a ocurrir después de que tú tomaste la decisión. Ahora, la persona inteligente mide el asunto y antes de tomar una decisión, piensa en las consecuencias a larga duración. Dice, no, porque yo me puedo meter en un lío tremendo porque estás proyectando a ver lo que ocurre después de que te tomaste la decisión. Es una persona inteligente, tiene sabiduría y no se mete en el lío como los ciegos, que se meten por el momento, pero después vienen las consecuencias que son terribles. Pero ya es muy tarde, ya te metiste. Es lo mismo que un pajarito que busca, ¿verdad? El alpiste busca la comida, pero hay una persona que tiene, ya le puso una trampa con un palo, ¿verdad? Está lejísimos, tiene un cordel y está esperando que el pajarito entre. ¿Y qué hace? Desde allá jala el hilo, tumba el palo, ¡pum! Le cae la trampa arriba del pajarito y agarra al pajarito. Es una trampa. Parece muy bonito todo, pero es una trampa. Y nosotros, si tenemos la palabra de Dios, nos podemos dar cuenta que es una trampa, que parece muy bonito en el momento, muy sensacional, que todo el mundo lo está haciendo y por eso yo también lo voy a hacer, pero cuando menos sepas, ¡pra!, cayó la trampa y ya quedaste. Entonces ya las consecuencias van a ser terribles y después vienen los ayes, los dolores, después vienen estas presiones que sufren las personas. La persona que conoce la palabra de Dios lo ve desde lejos y dice, esto a mí no me conviene, esto es para los necios. Los necios sí pueden meterse en ese tipo de cosas. Pero si no tienes esa información en tu mente, no la vas a poder hacer, no la vas a poder ver. Pero la palabra de Dios nos los advierte. Él está diciendo que a ellos ya les pasó el problema, que han tenido un problema tremendo, han desobedecido al Señor, han sido dispersados por el mundo entero, están viviendo en países paganos y a través de lo que están haciendo, ellos están sufriendo las consecuencias, están sufriendo. Pero dice, si ustedes regresan al Señor, ustedes van a ser restaurados por el Señor. Ahora, yo les he hecho una historia muy interesante, que si tú tienes un accidente, por ejemplo, y perdiste una mano en el accidente, eso no significa que no puedes ser feliz, el hecho de que hayas perdido la mano. Pero sí vas a tener dificultades porque esa otra mano también la necesitas. Pero no quiere decir que no puedas ser feliz sin la mano, pero es preferible ser feliz con las dos manos. ¿De acuerdo? Y eso es lo que pasa con nuestros errores, que cometemos errores y Dios te puede restaurar. Pero Dios no te va a hacer que te crezca la mano de nuevo. ¿De acuerdo? Ya estás sin esa mano, pero Ahora, pues, las consecuencias ya están ahí, pero tú puedes ser feliz porque la palabra de Dios te hace hacer feliz. Yo les digo eso porque las decisiones que nosotros tomamos tienen consecuencias. Esas consecuencias no se borran, esas consecuencias van a estar ahí perennemente. Aquí tenemos una fuente de esperanza. Aquí les está diciendo, pues el Señor tu Dios es compasivo, no te abandonará, ni te destruirá, ni olvidará el pacto que juró con tus padres. Él lo trae aquí, hay una culminación, esto sucedió repetidamente en la historia de Israel, pero hay una gran culminación en este tipo de cosas. Y volverás al Señor tu Dios y escucharás su voz. Y después, el Señor tu Dios es un Dios compasivo, no te abandonará, ni te destruirá, ni olvidará el pacto que él juró a tus padres. Recuérdense que Israel funciona por medio de pactos. Dios firmó un contrato con Israel y le habló audiblemente al pueblo de Israel. Más de 1 millón de personas oyeron la voz del Señor cuando él hace el pacto con Israel. El único lugar donde Dios habla con la raza humana. Aquí tenemos una fuerte esperanza. Este es uno de los grandes pactos en la historia. Y aquí también vemos el progreso de la historia. Fíjense de nuevo que el progreso no es garantizar la supervivencia de cualquier generación. Le estoy repitiendo esto porque él no garantiza la supervivencia de generación, de una generación. Cada generación tiene que tomar su decisión. Fíjense que antes de eso, él dijo, cuando estén en angustias, todas estas cosas les sobrevendrán. Cuando ustedes regresen al Señor su Dios y obedezcan su voz. Después de esto, es que él les dará las bendiciones. Y a las bendiciones del pacto que le juró. El pacto no desaparece, sino que toma simplemente, ahí se queda esperando por algunos de los creyentes responsables que regresan al Señor. Ese pacto es para las personas que aman a Dios. Pero ahí tienen la combinación de la soberanía de Dios y a la misma vez la reafirmación vigorosa de la responsabilidad humana. Nosotros somos responsables por nuestras acciones. No tienes que tener a tu papá y a tu mamá al lado tú diciendo haz eso porque tú sabes ya que tú tienes ciertas obligaciones y responsabilidades que si tú transgredes eso vas a tener problemas. Nosotros somos contables y sí hay consecuencias. Finalmente, en la última sección de este capítulo, desde los versículos 32 al versículo 40, que básicamente es el fin del capítulo, desde el versículo 41 en adelante tenemos algo parecido a un fragmento que conecta a la próxima gran sección de capítulo 4. Vemos lo siguiente, en el capítulo 32. Ciertamente, pregunta ahora acerca de los tiempos pasados que fueron antes de ti, desde el día que Dios creó al hombre sobre la tierra, los lleva hasta Adán y Eva. Inquiere, o sea, pregunta de un extremo del cielo a otros, ¿se ha hecho cosa tan grande como esta? ¿O se ha oído algo como esto? En toda la historia del hombre, mientras él les está hablando, Moisés les está hablando del Deuteronomio, dice, miren hacia atrás, pasen a ver a Abraham, pasen a ver hasta atrás, hasta lleguen hasta después del diluvio, llegan hasta la creación inicial de Adán y Eva. ¿Se ha oído algo como esto anteriormente? De ninguna manera. Ahí comienza todo. Él dice, pregunta ahora, pueden ver qué es lo que está haciendo. Nosotros hemos entendido lo que hemos visto con las diapositivas, porque se las he puesto anteriormente. Aquí tenemos la distorsión de la incredulidad. La incredulidad distorsiona lo que Dios ha hecho. Dios es el creador y hace las cosas de la manera correcta. La incredulidad las tuerce, las distorsiona. Y, claro está, esto es lo que se encuentra atrás de este texto. Miremos al texto y hagámonos las preguntas del por qué Moisés está diciendo lo que está diciendo en el versículo 32. Y vemos de nuevo el versículo 32, ciertamente dice, pregunta ahora acerca de los tiempos pasados que fueron antes de ti, desde el día que Dios creó al hombre sobre la tierra, o sea, Adán y a Eva, inquiere desde un extremo de los cielos hasta el otro, en todo el globo terráqueo, ¿se ha hecho tal cosa como esta? ¿Se ha oído algo como esto en el pasado? Y después Deuteronomio 4.33 dice, ¿ha oído pueblo alguno la voz de Dios? Ningún pueblo en la faz de la tierra, en la historia humana, ha oído la voz de Dios, sino el pueblo de Israel. Israel, más de 1 millón de personas en el valle, escuchó la voz de Dios darle estas 10 palabras. Y dice, hablando en medio de fuego, como tú has oído y has sobrevivido, ¿qué pueblo ha sobrevivido después de haber oído esto? Y en Deuteronomio 34, ¿o ha intentado Dios alguno tomar para sí una nación de en medio de otra nación con pruebas, con señales y maravillas, con guerra y mano fuerte y con brazo extendido y hechos aterradores como el Señor tu Dios hizo por ti en Egipto delante de tus ojos? Ninguno No hay Dios que pueda hacer eso porque ninguno es Dios omnipotente, solamente Dios omnipotente, el Dios de Israel, el Mesías, el Cristo, el ungido de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Lo que le está diciendo es algo muy interesante. La pregunta que yo hago, ¿podrías inventar cualquier tipo de expresión en un idioma que exprese más vigorosamente la singularidad y centralidad del monte Sinaí que se encuentra en el Éxodo? Porque fue en el monte Sinaí donde Dios habló al pueblo. Y eso es singular, tiene lugar. Mira, el asunto en la cristiandad que proviene de del judaísmo es que es una religión histórica. Tiene líderes, tiene el tiempo en que ocurren y tiene el lugar donde ocurren. En este caso es en el monte Sinaí, te da la descripción completa como si lo hubieras sacado una fotografía, como si lo hubieras sacado una película, como si tuvieras tu teléfono y estuviera filmando lo que Dios está haciendo en esos momentos. Y eso es lo que tenemos aquí con la palabra de Dios. Piensa acerca de todo ese tiempo que ha pasado. Si ustedes han estudiado en los colegios y han estudiado la historia, ¿verdad? Porque en los colegios dan clases de historia. Piensen acerca de todo ese tiempo que pasaron estudiándola. ¿Fue acaso esta información el centro del examen de la historia? Cuando tomaste ese examen de historia, ¿te hablaron del monte Sinaí, lo que Dios hizo en la faz de la tierra? ¿En un examen de historia? Para nada, ni lo mencionan. En los colegios ni lo mencionan. Eso significa que ustedes han creído y han sido programados con un punto de vista profunda y altamente filtrado de la historia. No conocen la verdadera historia, porque ellos han sacado eso, han revisado la historia y no hablan de cómo Dios hizo las cosas, porque son paganos. Y eso que ven aquí es la realidad. Y eso es lo que Moisés quiere que su pueblo entienda. Muy importante. Él quiere que su pueblo entienda estas cosas. Esto sucedió en la historia una sola vez. Y sí es verdad que esto ocurrió. El Dios del universo y no el sistema solar, el Dios del universo entero habló en una montaña ante millones de personas. Y si eso pues fue lo que ocurrió en la historia humana, ¿no hace eso de la Biblia el libro más importante de la historia? Claro que sí. La Biblia es el libro más importante de toda la historia, porque ahí está lo que hizo Dios. ¿No invalida eso al resto de los libros que tienen que ver con la estructura de la autoridad o de su escala? Claro que sí. Nadie puede ser como Dios. ¿No hace esto a las Escrituras el tema central de la historia? Claro que sí. Este es Dios que está hablando, te está diciendo que Dios hizo a Adán y a Eva. Dios está diciendo cómo comenzaron todas estas cosas, pero el hombre ha tratado de cambiarlas. Esto no es algo que ocurrió en un marco místico o en un monasterio en algún lugar. Esto ocurrió abiertamente. Este fue un recuento histórico que ha podido ser fotografiado, hubiera podido tomar películas del evento, y eso es lo que Moisés está explicando, que el Dios de Israel es un Dios vivo, que es un Dios que habla con su pueblo, que es un Dios que se presenta y que le deja saber a su pueblo y hace pactos firmados con su pueblo. Él hace el pacto con el pueblo. O sea que Israel vive bajo un contrato. Un contrato, tiene un contrato de propiedad raíz. Tiene un contrato de bendición al mundo entero. Tiene contratos hechos por Dios con el pueblo de Israel. Existe un motivo por el cual él se mantiene diciendo esto, y esta es una tercera vez pues que él ha dicho esto. Esto se encuentra en el versículo 35, y ese es el motivo de la historia. Fíjense lo que nos dice el versículo 35. A ti te fue mostrado para que supieras que el Señor es el Dios. Él es Dios. Ninguno otro hay fuera de él. O sea, le está diciendo que hay un solo Dios, y ese Dios es el Dios de Israel. Y esta es la cláusula de propósito que pone Moisés en Deuteronomio. Y después tenemos, o sea, ese es el propósito. Después tenemos en el versículo 36, tenemos, desde los cielos te hizo oír su voz para disciplinarte. Y sobre la tierra te hizo ver su gran fuego. Y oíste sus palabras en medio del fuego. O sea que él habló en medio del fuego, en medio de esta nube extraordinaria. La voz de Dios la escuchó el pueblo entero. La voz de Dios dándole a ellos las instrucciones que él quería que su pueblo tuviera. Y aquí tenemos pues una imagen íntima del hecho de que nuestro Dios es un Dios conocedor, que se comunica con nosotros y que lo ha hecho de una manera objetiva, en voz alta y de una manera pública. No es una cosa que está oculta en ningún lugar. Es un Dios, ese es el Dios de las Escrituras, pues. Esa es la revelación y es la sección más importante de toda la historia humana. ¿Cuál es el evento más grande de toda la historia humana? No estamos hablando de la creación o el diluvio, cuando Dios habló con la nación abiertamente, para darle sus leyes. Después procede a explicar que la historia tiene un patrón, porque hay un patrón. Ustedes saben que nosotros individualmente tenemos patrones de comportamiento. O sea, nosotros seguimos cierto patrón. Nos levantamos a tal hora, desayunamos a tal hora, vamos a trabajar a tal hora, comemos a tal hora, hacemos cosas con un patrón y dormimos a cierta hora. Nosotros estamos sujetos al reloj, al cronómetro. Y ese patrón, pero no solamente existe el patrón cotidiano de nuestras experiencias, sino que también nosotros pensamos en patrones, pensamos de cierta manera y analizamos las cosas de cierta manera, utilizando cierto patrón. Mientras tu patrón se apegue más a la verdad de la palabra de Dios, más claramente puedes pensar y tus patrones se enderezan. Algo interesantísimo, porque tú a través de la palabra de Dios vas descartando lo que no sirve y te fijas en lo importante nada más. En el tema que estás tratando en ese momento. ¿Me explico? Pero lo haces bajo el contexto divino. Y eso es lo que te da a ti un adelanto espectacular con todos los demás amigos tuyos, porque ellos no tienen ese filtro que tienes tú. Les digo todo eso porque aquí hay un patrón. Históricamente hay un patrón. Esta es la sección más importante. En Deuteronomio 4:37 nos dice, porque Él amó a tus padres y por eso escogió a su descendencia después de ellos y personalmente te sacó de Egipto con su gran poder. Entonces está diciéndole que él primero hace el pacto con Abraham, le promete a Abraham una gran nación, la nación termina finalmente yéndose a Egipto, en Egipto viene Moisés, de Moisés le da la información a Dios para que saque al pueblo de Israel de la cautividad, del cautiverio y lo traiga a la tierra prometida. Porque él amó a tus padres y por eso escogió a su descendencia después de ellos y personalmente se sacó de Egipto con su gran poder. Ahí lo está diciendo. Ahí está, la historia progresa y ustedes, el pueblo de Israel, deben tener un sentido personal del destino. Les estoy diciendo esto porque yo les he dado una diapositiva, permíteme ponerles esta diapositiva, de la diferencia que existe entre el paganismo y, aquí está la diapositiva, el concepto pagano de la historia es circular. La vida es un círculo, da vueltas y vueltas y vueltas y se hace por sazones. ¿Qué son las sazones? Las sazones temporales, otoño, invierno, verano, primavera, los círculos. Y la historia es circular. Pero cuando se habla de la creación de Dios, el concepto bíblico de la historia es una meta eterna a la cual Él conduce a su pueblo. Él conduce a las personas que lo aman, tenemos un fin específico y tenemos una manera en la cual Dios hace las cosas. Siempre hay una progresividad, no es circular. No es que nosotros primero venimos como seres humanos y si nos portamos mal, pues regresamos como un perro. Y si el perro se porta bien, después regresa como una vaca. Y después, o sea, ese es el sistema hindú, el hinduismo. Por eso los hindúes no comen vacas, porque creen que es un tío, una prima, un hermano que se murió hace mucho tiempo. Entonces está pasando por el ciclo. Entonces, ¿cómo te vas a comer a tu primo? No comen carne por eso, porque está pasando por el ciclo ese. Una tontería espectacular en la mente de las personas, pero eso es lo que piensan ellos, porque han trastornado el diseño divino. Ahora, porque utilizan el concepto pagano de la historia, y todo el concepto pagano se encuentra en todas las naciones que no conocen la palabra de Dios. Bueno, entonces ahora los regreso a esta diapositiva número 18, en la cual tenemos el Deuteronomio 4:37. Nosotros tenemos un sentido personal del destino. Nosotros vamos hacia un rumbo. Primero que todo, nosotros estamos aquí para glorificar a nuestro Señor. Después de eso, venimos a gobernar con Él en el milenio. Y después de eso viene la vida eterna. O sea, que eternamente vamos a estar con el Señor y Él tiene algo superior y siempre está progresando en el futuro. Nosotros también, los que vivimos en la edad de la iglesia, estamos bajo el sistema. Nosotros estamos en unión con Cristo, quien ha ascendido a la diestra del Padre. Y si hablamos de los comunistas y de los musulmanes, fíjense que nosotros tenemos en nuestro destino algo impresionante, increíble. Le gana pues a cualquier competencia, si lo podemos decir de esa manera. Y eso es lo que nosotros necesitamos para vivir nuestra vida cristiana. Para enfrentarnos con las presiones de la vida, para soportar las pruebas, para soportar las desilusiones en la vida, para tener un sentido personal del destino que está anclado en nuestro Dios. Dios tiene algo maravilloso para nosotros. Mientras que nosotros estudiamos la palabra de Dios, nosotros estamos avanzando. Estamos conociendo todo lo que Dios hizo. ¿Dónde vas a conocer lo que Dios hizo? Bueno, es en la Biblia. Dios te dice lo que ha hecho. Y es para todas las generaciones. O sea, estamos en el año 2018, pero esto fue para los años 1500, para los años 500, para los años 300 antes de Cristo, para los años 800 antes de Cristo, para los años 1000 antes de Cristo, para todas las generaciones que han vivido está la información divina y la da pues incrementalmente a medida que las personas están en la faz de la tierra. Ahora, en el versículo 38 nos dice lo siguiente: expulsando delante de ti naciones más grandes y más poderosas que tú, para hacerte entrar y darte la tierra de ellos por heredad, como sucede hoy. Eso es cuando salen de Egipto, pues están al otro lado del Jordán. Moisés les está hablando, les está diciendo, esta es la tierra que Dios, el Señor tu Dios, te da. Está hablando con la segunda generación, porque la primera generación se rehusó a creer en la verdad divina y Dios los dejó en el desierto por 40 años y esa generación completa murió. Más de 1 millón de personas murieron en el desierto. Fueron los hijos de ellos que creyeron y los hijos de ellos con los que él está hablando en este momento, la segunda generación, que van a entrar a poseer la tierra prometida. Y eso es lo que está diciendo en estos momentos Moisés a esa segunda generación. Yo he expulsado delante de ti naciones más grandes y más poderosas que tú. Porque cuando ellos salieron de Egipto, primero que le ganan a la primera potencia mundial. Es como decir Guatemala, ya saben qué es Guatemala, ¿verdad? Está en la parte sur de México. Que Guatemala le gana a los Estados Unidos en una guerra. Guatemala, que está todavía comiendo frijolitos negros, que no tienen armamento bélico, que no tienen nada, le va a ganar a una potencia mundial como los Estados Unidos. Bueno, eso fue lo que ocurre con el pueblo de Israel. Que el pueblo de Israel, por la mano poderosa de Dios, le gana a Egipto, a la primera potencia mundial, y acaba con su ejército completo cuando lo persigue. Y después de eso, cuando entran a la tierra prometida en la parte este del río Jordán, saca a naciones mucho más poderosas que ellos enfrente de ellos, por su poderosa mano, básicamente. Y eso es lo que les está diciendo, expulsando delante de ti naciones más grandes y más poderosas que tú para hacerte entrar y darte la tierra de ellos por heredad, como sucede hoy. ¿Se recuerdan? Ellos iban a poseer la tierra que tenía gigantes. Cuando regresan con esos racimos de uvas, porque dicen que esta gente tiene grandes viñas, tiene grandes cosechas y tienen hombres enormes, como este de aquí, por ejemplo. Ese es un esqueleto de un hombre grandísimo. Era más grande que este hombre. Este hombre es de la tierra moderna, pero ellos tuvieron que luchar con estos gigantes. Aunque David tuvo que jugar con hombres que pesaban 400, 500, 600 libras y era puro músculo. Eran personas de 9, 10 pies de altura. Entonces lo veía, ¿qué nos va a pasar a nosotros, Dios mío? ¿Verdad? ¿Cómo vamos a poder entrar a tomar posesión de la tierra? Cree en mí, confía en mí, que yo soy el Señor tu Dios Todopoderoso. Y ellos los destruyen a ellos. Nosotros tenemos la historia divina que nos permite ver estas cosas, que las personas que no conocen a Dios nunca la van a entender. Pero nosotros sí la entendemos porque tenemos la información del Todopoderoso. Ahora, regresamos a esta diapositiva para ver, expulsando delante de ti naciones más grandes y más poderosas, donde estaban los gigantes de la antigüedad, que tú para hacerte entrar a darte la tierra de ellos por heredad, como sucede hoy. Esta gente tenía, por ejemplo, en la tierra de Canaán, tenían ciudades fortificadas con murallas grandísimas y estas personas como soldados. O sea que para ellos decían, híjole, nos van a hacer pedacitos y nosotros somos como hormigas, como saltamontes, como chapulines enfrente de ellos. Pero ¿qué dijeron Josué y Caleb? Estos son pan comido para nosotros, porque el Señor Dios Todopoderoso está con nosotros. Ellos fueron los que entraron a la tierra prometida. En Deuteronomio 4.39 después dice, porque aquí les estoy dando algo que es muy interesante. Ustedes podrán ver aquí que ahora los versículos 39 y 40 van a contestar explícitamente la pregunta epistemológica y la pregunta metafísica. Fíjense lo que dice en el versículo 39. Recuérdense, la metafísica es la verdad trascendental. Trascendental significa que trasciende, va más allá de lo que se ve y de lo que se puede tocar. Va al ámbito invisible, eso es trascendental. No está sujeto al tiempo, ni al espacio, ni a la materia. Que Dios creó el tiempo, el espacio y a la materia, pero Dios no está sujeto ni al tiempo, ni tampoco al espacio, ni a la materia. Transciende el tiempo y el espacio, transciende el globo terráqueo, transciende la creación. Fuera del infinito, del firmamento, de todo donde están todas las estrellas, todas las constelaciones, está Dios. Él no está sujeto a lo que Él creó. Él lo creó. Suponte que esta sea la creación del universo entero. Pues Dios lo creó, Él no está sujeto a eso. Pero Él puede entrar porque Él es Dios Todopoderoso. ¿Me explico? Nuestra verdad es trascendental. Nuestra verdad viene de Dios. Nuestra verdad viene de fuera del tiempo y del espacio y de la materia. Dios es el creador de las cosas y Él nos dice a nosotros qué es la verdad y cuál es la verdad. Esa es la base de todo el edificio que nosotros tenemos para edificar una sociedad. Les voy a poner aquí, porque les estoy hablando de nuevo de estas cosas, pero lo hemos visto a través de esta diapositiva. Aquí está, abajo está la metafísica. La metafísica es la que edifica toda la nación. Y la metafísica de nosotros es lo trascendental, es la base de la nación. En la cristiandad, en verdad, pues lo que pasa es que nosotros la entendemos, la metafísica es lo trascendental. No está sujeta al tiempo, al espacio, a la materia. Nuestra verdad es absoluta, no cambia. Por eso la verdad de Dios es incambiable. Cuando la idolatría entra a una nación, cambia la base de la metafísica. Se cambia de lo trascendental a lo creado. Esa es la idolatría, por eso se considera como el peor pecado en la Biblia, la idolatría. Porque una vez que tú cambias la metafísica, has cambiado la base de todo. Y la epistemología, que responde a la pregunta, ¿cómo sé que me estás diciendo la verdad? Tú me dices una cosa, ¿cómo yo sé que tú me estás diciendo la verdad para yo hacerla? Bueno, esa se edifica sobre la metafísica. Y nuestra verdad es la palabra de Dios. Ahí donde se edifica la ética para la nación. La ética es las normas y los principios que yo utilizo para vivir mi vida. Y eso produce la política dentro de la casa primero y después posteriormente entre toda la nación de cómo se debe guiar una nación. Si tú comienzas en la metafísica, que es la parte trascendental, con la idolatría, todo esto se derrumba porque lo que le sigue es una mentira. Es creada por el hombre. El hombre tiene que hacer conjeturas. Tiene que crear en su mente cosas extraordinarias. Como lo vemos nosotros en los colegios el día de hoy. Que te están enseñando cosas que no se pueden comprobar. Para nada. Y te dicen que es la verdad. Y tú, claro, o sea, como nadie te ha dicho lo contrario, pues tú crees todo lo que te están diciendo porque ellos lo dijeron. Pero yo les he, aquí los estudios que hemos hecho, les he demostrado que es una ciencia histórica. Que no tiene que ver nada con el asunto. No tiene que ver con el proceso fundamental que se utiliza en la ciencia para comprobar las cosas. Ellos no pueden comprobar nada de lo que están diciendo. Entonces tienen que hacer conjeturas, tienen que decir esto fue así, porque esto fue así, esto fue así. Ninguna cosa es verdad. Todo está creado en la mente del hombre, porque ellos no pueden ir tan atrás del tiempo para saber lo que pasó. No habían testigos oculares, testigos que vieron el asunto. Dios sí, Dios siempre ha existido. ¿Se dan cuenta? Bueno, les pongo eso para que sepan de lo que estamos hablando. Y ahora regresamos aquí para que ustedes se den cuenta lo que les está diciendo Moisés al pueblo de Israel antes de que entren a poseer la tierra prometida. Porque la cristiandad está fundamentada en el judaísmo, en Israel. Israel es la base de todo eso. De ahí viene el Mesías. El Mesías es un producto hecho en Israel. Producido en Israel. La gran producción de Israel. Bueno, de todas maneras, aquí vemos pues que él va a hacer todas estas cosas. En el versículo 38, entonces, primero en el 37 le dice, porque él amó a tus padres y por eso escogió a su descendencia después de ellos y personalmente te sacó de Egipto con su gran poder, expulsando delante de ti a naciones más grandes y más poderosas que tú para hacerte entrar y darte la tierra de ellos por heredad, como sucede hoy. Y en el 39 dice, por tanto, reconoce hoy y reflexiona, piensa profundamente en tu corazón, no el corazón que bombea sangre, sino el corazón del alma, ¿verdad?, que bombea pensamientos, que el Señor es Dios, arriba en los cielos y abajo en la tierra, y no hay otro. Le está diciendo, aquí no puedes admitir lo que es la idolatría porque te destruyes. Una vez que tú aceptas la idolatría, destruiste todo. Una vez que tú aceptas la idolatría en el matrimonio, destruiste el matrimonio, porque vas a edificar cosas que no son, está fuera del plan de Dios. Entonces no puedes edificar, no puedes construir. Una de las cosas lindas que hace la cristiandad en la familia, en el matrimonio, es que cuando los dos están en la misma página que es la cristiandad, los dos construyen. El hombre y la mujer construyen. El hombre está gozoso de construir porque tiene su mujer, y su mujer gozosa de ayudar a su marido porque los dos están construyendo con la misma meta. En el momento que se meten en la idolatría, comienzan a destruir todo lo que han hecho. Ahí viene el divorcio, viene la separación, viene el desastre, viene todo lo que no sirve, viene el desastre. Y yo a mi hija se lo he dicho, mi hija se casó con un cristiano, y yo le dije a ella desde el comienzo, tú tienes que buscar una persona que ame a Dios. Si el hombre no ama a Dios, ¿cómo piensas que te va a amar a ti? Si Dios es perfecto y no ama a Dios, tú que eres imperfecta, ¿crees que te va a amar a ti? De ninguna manera. ¿Sí se dan cuenta? Es importante que nuestros hijos, tanto el hombre como la mujer, escojan una mujer de Dios. Y un hombre de Dios. Para la mujer, un hombre de Dios, y para el hombre, una mujer de Dios. Porque esto está atrás de todo esto. Esto es fundamental. Cuando hablamos de la epistemología, que es la base, es fundamental. Es el fundamento de todo lo demás. Si edificas sobre ese fundamento, estás edificando sobre la roca. Esa roca, la metafísica es la roca es Cristo, Cristo es la verdad. Dice el versículo 39. Por tanto, reconoce hoy y reflexiona en tu corazón que el Señor Dios de arriba en los cielos y abajo en la tierra es Él y no hay otro. Por tanto, Él está diciendo que reflexione en su corazón. Cuando ustedes vean la expresión de considerar algo en nuestro corazón, está hablando de las cosas más profundas de tu mente. Y no está hablando acerca de la superficie, no está hablando de las cosas mundanas, está hablando acerca de, o sea, podemos utilizar otra ilustración que tiene que ver con el océano, que ahí se la voy a dar para que ustedes lo vean. Él no está hablando de las olas de la superficie del océano. Él está hablando de la marea interna, de las grandes corrientes submarinas, de eso está hablando, que a la final produce la marea, entonces, la que produce las olas. Eso es lo que hace nuestro corazón, nuestra parte pensante, que ve las cosas, las analiza como tiene que ser. Y por eso le dice que el Señor es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra y no hay otro. No estés buscando tonterías. Si tú tienes a Dios, tienes todo. Él te ama, Él te va a proteger, Él te va a guiar, Él te va a dar todo lo que tú necesitas. Sin duda alguna, Él es el que te propone todo lo bueno. ¿Se dan cuenta qué firme es esta declaración que hace Moisés? Una y otra vez no hay mención de la inmoralidad. Porque eso no es lo importante. La inmoralidad es el segundo. ¿Qué es más importante? Tener a Dios número uno. La idolatría es el peor pecado que puede ocurrir. Tú puedes tener idolatría cuando pones cualquier cosa antes que el Señor. Eso es idolatría. Entonces, haciéndote un ídolo según tu corazón. En vez de tener a Dios Todopoderoso, que es el que te guía, el que te hizo, el que te dice cómo tienes que hacer las cosas, ¿verdad? Y si tú haces lo que Él te dice, te va bien. Él te bendice. No tienes que ser rico, no tienes que ser millonario, no tienes que ser un genio con un alto cacumen intelectual o un coeficiente intelectual altísimo. No. Tú puedes ser todo el genio que quieras. Dios quiere que seas sabio. Sabiduría. La sabiduría te la da la palabra de Dios. El asunto no es importante, el asunto de la inmoralidad, porque la inmoralidad se arregla cuando tienes la base fundamental, que es Cristo, la roca. El asunto es lo primero. Lo primero es que si perdemos nuestra teología, perdemos todo lo demás y perdemos nuestra ética. Si pierdes el fundamento, que es Cristo, todo lo demás se derrumba. Y ese es el versículo 39. Nos da la respuesta metafísica, fundamental. ¿Cuál es la respuesta fundamental? Cristo, la roca, el Mesías, el Hijo de Dios, Dios Hijo, que vino, o sea, el plan. ¿Cuál es el significado y propósito de nuestra vida? Un sentido personal ante mi Creador, mi Juez, mi Salvador. Ese es mi sentido personal del destino. Y ese es tu sentido personal del destino bíblico, si eres un creyente. O sea que nadie nos puede quitar eso. No hay fuerza en la historia que pueda removerlo. Es impermeable. Cualquier estado, cualquier tiranía, persecución o asalto, nadie nos puede remover. Solamente tú y tu propio corazón que se retira de la palabra de Dios. O sea que tenemos que plantarlo profundamente y conocer y considerar lo más profundo de nuestros corazones este asunto, en lo más profundo. En el versículo 40, él responde a la pregunta epistemológica. Recuerden cuál es la pregunta epistemológica. La segunda en el edificio que les presenté. ¿Cómo sé que me estás diciendo la verdad? Es interesantísimo. Imagínense si un joven ve a una mujer que le gusta y se pregunta, ¿cómo sé que me estás diciendo la verdad? ¿Cómo sabes que te está diciendo la verdad? Si el tipo te dice tal y tal, ¿cómo sé que me estás diciendo la verdad? Esa es la epistemología. ¿Cuál es tu epistemología? Para saber si te está diciendo la verdad o no te está diciendo la verdad, tienes que ir a un nivel más bajo, al nivel inferior, que es la metafísica, la base fundamental. ¿De dónde vienes tú con tu verdad que me estás diciendo a mí? Porque si tu verdad no está fundamentada en la verdad, que es Cristo, entonces tú me estás diciendo mentiras. Porque tu base es mentira, tú comienzas con tu propia base que es mentira. Y lo único que va a salir de tu boca es mentira. Porque esas son tus normas y tus principios. Entonces tu norma y tus principios son variables. Estás como Julio Iglesias con la canción, a veces sí, a veces no. Depende cómo me sienta hoy, te voy a decir lo que tú quieres oír. ¿No? Pero si tienes las cosas como son, te va a decir la verdad. Va a ser cosa verídica. Entonces, eso nos va, a nosotros nos permite ver cosas extraordinarias. Y también nos permite descartar a personas que no nos interesan, porque voy a perder el tiempo con un menso que está diciendo mentira porque no tiene la verdad. ¿Para qué va? Porque se ríe muy bonito, ¡clin! Y le brilla el diente. O porque hizo muchas pesas y está, pero ¿qué significa eso? Absolutamente nada. Porque si tienes las pesas así y el corazón está lleno de mentiras, no tiene nada. Es un dentón musculón. ¿Ah? Pero si tienes la verdad, entonces ese sí vale la pena. Esa sí vale la pena. Esa, con esa sí puedes construir. Con otros no. Y lo primero que nosotros vemos es lo profundo, el corazón de la persona. ¿Cómo sé que me estás diciendo la verdad? Estamos aplicando en lo que es la palabra de Dios. ¿Por qué la epistemología entonces nos deja saber a nosotros ¿Por qué debo creer lo que tú me dices? ¿Qué? De nuevo les pongo aquí, les voy a poner aquí de nuevo ese, el edificio que tiene estas bases, que la mayor parte de las personas no las conoce. Esta es la epistemología, esto es lo que le sigue a la metafísica. Epi en el griego crece arriba de. Logía es conocimiento, arriba de lo que tú conoces, o sea, tu verdad. ¿Cuál es tu verdad? ¿Ustedes son, tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad? Sí, eso es verdad. Y lo que tiene la verdad que no es la verdad, tiene la mentira. Y la verdad es Cristo. La base fundamental es conoce a Cristo, conoce a tu Señor y tu Creador. Él fue el que te hizo. Conócelo a Él, a ver si Él no te guía por el lugar que te tiene que guiar para bendecirte. ¿Cómo te bendice Dios? Con su palabra. Con su palabra. No porque vas a sacar la varita mágica, ¡ping!, bendice a fulano. No, señor, eso no funciona así. Que eso para los mensos, que crees que va a suceder. Estás viendo mucho programa de Walt Disney, que sale la hada y ¡ping!, te bendijo. No, señor. Bueno, el versículo 40 responde a esa pregunta. Fíjense lo que nos dice el versículo 40. Así pues, dice, guardarás entonces sus estatutos y mandamientos. ¿Cómo sé que me estás diciendo la verdad? Fíjense. ¿Cómo sé que me estás diciendo? Guardarás sus estatutos y sus mandamientos que yo te ordeno hoy, a fin de que te vaya bien a ti, a tus hijos después de ti, para que prolongues tus días sobre la tierra que el Señor tu Dios te dará para siempre. Aquí viene la bendición que nadie te puede quitar. ¿Quién es el que te la da? Dios. ¿Quién es más poderoso que Dios? Nadie. Entonces, ¿cuál es la bronca? Ustedes han oído que tengo que tener la palanca, que yo conozco a fulanito de tal, que es el gobernador. Y... sí, yo les comenté de una amiga mía, cuando yo fui a Venezuela, ella tuvo la oportunidad de estar en una fiesta donde se sacó una fotografía con el presidente de la República. Y se mandó a hacer una cantidad de copias de esa fotografía. La tenía en su cartera, la tenía en todas partes. La susodicha señora era muy inteligente. Un día la paró la policía en Venezuela, distrital, y claro está, cuando el policía le pide los papeles, ella saca y, claro está, de una manera, sin darse cuenta, le salió la fotografía y se le cayó al piso. ¿Quién la recoge? El policía. ¿Y qué es lo que ve el policía? La foto de la fulana que tiene frente y el presidente de la República. No tuvo que decir más nada. Señora, maneje con cuidado. Gracias. Muy de atención del cargo. Porque imagínate, presidente, que me van a quitar el cargo porque eso es una tiranía. En los Estados Unidos no, te meten el ticket de todas maneras. Salúdenle al señor presidente, te dicen, y se acabó la cosa. Pero allá no, allá, como usted, señora, caramba, lo siento mucho de disturbarla. Esas son las palancas, a eso me refiero con las palancas. Nosotros tenemos la mejor palanca del mundo, nuestro Padre Celestial. Él nos ama, Él nos tiene a nosotros, Él nos da todo lo que necesitamos. No necesitas palancas humanas. Él va a ponerte personas que te van a ayudar en esta tierra, porque Él te las puso, pero no necesitas las palancas, tienes a Dios. Ahora fíjense que en el versículo 40 Él dice, los estatutos y mandamientos. Como pueden ver, entonces, Moisés es el intermediario. Lo que está diciendo es que existe una razón por la cual debes aceptar lo que yo te estoy enseñando. ¿Me está diciendo? Quiero que usted sepa que yo les estoy diciendo la verdad. Y por eso me tienen que hacer caso, pues. Esto no es lo que Dios le habló a la congregación en el monte Sinaí. Ahí les habló las 10 palabras, que son los 10 mandamientos, pero indirectamente Él le dio estos conceptos a Moisés. Entonces Moisés fue el intercesor o el mediador entre las dos partes, entre Dios y la nación, y ahora Él les dice, les estoy mandando esos estatutos y mandamientos para ustedes. Ahora, ¿por qué deben aceptar lo que le está diciendo Moisés como verdad? Bueno, su respuesta es, para que les vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, para que prolongues tus días sobre la tierra que el Señor tu Dios te da para siempre. En otras palabras, es verdad debido a que es parte del plan de Dios. El Creador, tu metafísica es Dios, la roca, Cristo. Tú lo conoces a Él, conoces todo. Si tú conoces la mente de Cristo, la tienes hecha, Señor. La tienes hecha, porque Él te va a bendecir. Y te va a dar una felicidad extraordinaria. Tienes conocimiento que tus amigos y tus amigas no tienen, no saben. Tú tienes el conocimiento. Entonces ellos van a escoger lo que haya, lo que quede. Pero tú vas a escoger lo valioso, la perla preciosa. Tú la vas a escoger porque tú la puedes ver. Por eso la palabra de Dios nos dice, cosas que ojos no vio, ni oído yo, ni han salido del corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que lo aman. Si tú lo amas, Él te va a dejar a ver a ti la perla. Tú lo vas a ver. ¡Pah! Ahí tienes tu tesoro. Pero la disiernes por medio de la palabra de Dios, por medio de la metafísica, por medio de la epistemología. Porque ya tú estás sondeando con lo que Dios te está dando para saber exactamente lo que tú necesitas. Y Él hace que todas las cosas operen para bien para los que lo aman. Él va a hacer que tú seas bendecido por medio de lo que Él te está diciendo. Ahí no hay manera de que tú falles. No puedes fallar. Puedes fallar tú humanamente porque no tienes el conocimiento de Dios. Incluso eso es lo que sucede más a menudo, especialmente hoy en día. ¡Ja! Hoy en día es un desastre. Yo con los jóvenes, de verdad que me da lástima, porque lo que están aprendiendo es lo que hay es una confusión impresionante. No saben si van o si vienen. No tienen norte, no saben de qué se trata. Cada quien dice lo que le parezca. Están como Julio Iglesias, no soy de aquí ni soy de allá, ni soy de ningún lado, ni me interesa. Y me largo. Y no sé a dónde voy. Pero de todas maneras me voy. ¿Te explico? No hay nada. Hay una confusión tremenda. El que tiene la palabra de Dios está firme. Está viendo las cosas como son. Pero puedes ver desde esa posición, porque es una posición exaltada. Tú puedes ver a todos los demás. Mira el desastre que hay aquí. Mira lo que está haciendo esta gente. ¿Qué clase? Porque tú estás viendo los problemas que se puede meter. Híjole, mano, qué brutos. ¿Cómo se meten en lo que se está metiendo? Porque tú estás viendo las cosas con la información que tienes, que es excelsa. Y te vas a dar cuenta de que hay otras personas que están igual que tú, que pueden ver las cosas y dicen, con esto no me meto. El proceso que les acabo de escribir, ¿sabes cuál es? Es el proceso de la aristocracia. Tú eres un aristócrata que conoce las normas y principios de Dios. Y la aristocracia no se mete con la chusma. Puede ser muy bonito, puede ser muy lindo, puede tener mucho dinero, puede tener mucha posición, pero eres una chusma. ¿Me explico? Eres una chusma porque tu verdad es una mentira. Entonces tú vas a coger las personas que son aristócratas como tú, tienen la verdad absoluta y los dos pueden edificar y se retiran de todas esas cosas. Todo el peso que los agobia, no lo necesitas porque estás viendo las cosas como son. ¿Te va a bendecir Dios? Caray, que sí te va a bendecir. Es el bendecidor tuyo, Él te ama, Él te está guiando al lugar donde tienes que estar. Es algo maravilloso. Yo les digo esto porque a medida que tú vas conociendo más y más al Señor, más y más te das cuenta de que Él te está diciendo la verdad. ¿Cómo sé que me estás diciendo la verdad? Bueno, aquí tienen ustedes en el capítulo 40 de Deuteronomio 4 el motivo por el cual sabes que te está diciendo la verdad. Él es el Creador. Él es nuestro Dios. Él nos ama. Él tiene lo mejor para nosotros. Él quiere lo mejor para nosotros. Recuérdense, tienes un Padre natural y un Padre espiritual. El Padre espiritual es Dios Todopoderoso a través de la fe en el Señor Jesucristo. Ahí culminamos la clase. Amado Padre, te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo, para conocer tu consejo, Señor, tus verdades absolutas que a nosotros nos dan la paz y la tranquilidad que necesitamos para vivir en este mundo que está convulsionado y lleno de mentiras y lleno de problemas. Te pedimos que todo lo que estudiamos en nosotros sea para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.